Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa especial, un programa como lo que nos están viendo en Facebook, bien, que tenemos casa llena, casi nunca estamos tantos. Pero agradecerles de entrada su acompañamiento en este programa de Ciudad Paloma. El día de hoy nos acompañan los controles técnicos, nuestra compañera Adriana Frías, que siempre diligente y rápido. No le avisé que veníamos tantos, entonces ahorita rápidamente dispuso para que la cabina todos pudiéramos estar escuchándonos y teniendo la posibilidad de tener el micrófono abierto para todos. Hoy vamos a hablar de un tema para mí desconocido, debo de señalarlo, que es la masonería en Durango. Vamos a hablar de la masonería en Durango. Nos acompaña para eso el muy respetable gran maestro, el licenciado Guillermo Hernández Carrete.
Gracias, doctor.
Presidente de la Logia General Guadalupe Victoria. Nos acompaña también don Jesús Medina Gómez.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos acompaña la joven Lisette Salazar.
Buenas tardes.
De la AJGF, por ahorita nos dices que
es.
AJGF, bueno. Ahorita nos, y nos acompaña, como muchos otros programas, el maestro Guillermo Gutiérrez, a quien le agradezco su acompañamiento en este programa.
Muchas
y a
gracias.
Quien él que sí sabe de la masonería, le voy a pedir que haga la mayor parte de las preguntas, porque yo no sé. Es un tema que yo no conozco con
por eso traje el
profundidad, vamos a decirlo. Aunque debo decirlo que conozco mucha gente que es masón y conozco de la trayectoria de algunos grandes maestros que ha tenido la logia aquí de Durango y con los que de alguna forma he tenido o tuve cercanía, porque algunos de ellos ya fallecieron. Pero de entrada, la primera pregunta aquí al muy respetable gran maestro, ¿qué es la masonería, así en términos generales, para poderlo aterrizar a la masonería en Durango?
Sí, mire, doctor Guerrero, pues agradecer que nada la invitación. La masonería es una asociación, una fraternidad de hermanos que nuestro objetivo es practicar las virtudes que aprendemos en nuestro año. Crecimiento. Desde pequeños tenemos una figura que se denomina Lubetones, que va desde los 7 hasta los 12 años de edad. Ahí es la primera etapa de la masonería. Es una ceremonia que se realiza el 24 de junio. Nosotros tenemos como santos como santos patrones a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista, que son, se festejan en los solsticios de verano y de invierno. Entonces, esta adopción de Lubetones se hace el 24 de junio, día de solsticio de verano.
Y día de San Juan
Bautista. Día de San Juan Bautista, ¿no? Que son los santos patrones de la masonería. Entonces, desde ahí empieza nuestra carrera masónica. Como Lubetones, si es que empezamos desde niños. Ya posteriormente, a partir de los 12 años, ahí ya pueden pasar hasta los 21 a los AJGFistas. Okay. Sí. Entonces, en los AJGFistas, su significado es Asociación de Jóvenes Esperanzas de la Fraternidad. Que antes
es el semillero,
Es. Uh-huh. Empezando de los Lubetones, continúan con los AJGFistas y una vez terminando, que terminaron los 21 años de edad, ya pueden ser candidatos para ingresar a la Orden de la Masonería. Es una orden que practica las virtudes de la filantropía, los valores éticos, morales, los valores que pues ya se han ido perdiendo en este transcurso de una vida automatizada que tenemos ya. Entonces nosotros rescatamos esos principios y esos valores, los valores cívicos, los valores éticos, morales. Ese es el propósito.
Para iniciar con los radioescuchas, dentro de estos valores y de la promoción de las juventudes y de los niños, debo decirles que nos hicieron favor de traernos no sé cuántos regalos son para los niños que nos estén viendo. Pedirles que nos hablen por teléfono y pues a los primeros, a los son siete, ¿verdad?
2, 4, 6.
6. A los primeros 6 niños que nos marquen, les vamos a entregar uno de estos maravillosos juguetes que nos hacen favor de traernos para ahora para el Día del Niño. Les recuerdo, nuestro teléfono es el 278-3176, aunque me lo mueva el maestro si lo alcanzo a ver. Okay. 278-3176. O nos escriba por Facebook en Radio Head 100.5 FM. Ya sea mensajes, ya sean llamadas telefónicas, aquí le voy a pedir a Adriana que lleve el control. Y a los 6 primeros les vamos a regalar uno de estos juguetes maravillosos que nos traen para compartirlos ahora con motivo del Día del Niño. Y eso es parte, bueno, de este acercamiento que se va planteando. Cuando uno habla de masonería, cuando se habla de los masones, y perdón por toda la ignorancia, quiero aclararlos de un principio, ¿verdad? Se piensa así como de una orden, sí, oscura, muy cerrada, que no deja el acceso de los que no formamos parte de ella, que realiza una serie de ceremoniales que de los que somos totalmente ajenos y que no tenemos por qué interferir en ellos, pero que tienen todas estas características. Pero además se habla siempre de una rivalidad entre la práctica de la masonería con la Iglesia Católica, que yo sé que es ficticia y que no es real, pero siempre se habla de esta ruptura que pudiera darse o que pudiera señalarse. Lo veo yo ahora en estos días recientes en el marco de la conmemoración del centenario del inicio de la Guerra Cristera, en algunos grupos de redes sociales, grupos muy radicales de la Iglesia, y no necesariamente estoy hablando que sea la Iglesia, sino personas particulares muy radicales que hacen señalamientos contra la masonería y le dan todo el crédito de que Plutarco Elías Calles era parte y fue parte de una estrategia de la masonería y demás, y hay muchos mitos alrededor de eso. ¿Qué nos puede decir de todos esos mitos que existen?
Sí, no, somos una asociación, ya no es una asociación secreta, sino discreta. Llevamos ceremonias. La cuestión es que estamos abiertos nosotros, los que integramos la masonería, somos de todas las religiones. Pueden ser católicos, pueden ser cristianos, pueden ser budistas. Nada más en la creencia de un ser supremo. Entonces, no estamos peleados nosotros con ninguna religión. Y hablando también, porque nos identifican que hay partidos de ultra derecha o de izquierda, entonces somos apartidistas también nosotros. Hay de todas las corrientes de cada partido, se respeta. De cualquier partido no quiero mencionar ninguno, pero sí, aquí nuestra asociación se permite la entrada de cualquier persona, cualquier credo o religión y filiación partidista, refiriéndonos a la política.
Lo menciono porque a lo largo de la historia se han hecho ese tipo de señalamientos y ese tipo de descalificaciones, incluso hasta luchas, muchas no tan ficticias, que se han dado, y me llamó mucho la atención porque en un principio pues se habla de que los santos patronos son dos santos católicos.
Así es.
Y entonces como que eso chocaría con la idea de que hay un rompimiento, una ruptura entre los ritos masones, porque finalmente son una serie de ritos, con los ritos religiosos de la, de la Iglesia Católica en particular. Sí. Pero bueno, hecha la aclaración.
No, no se contravienen en sí, somos, festejamos estas fechas nosotros, las festejamos con ceremonias. Y concentramos muchos hermanos, hacemos cosas ritualísticas, ceremonias para hacer alusión a nuestros santos patronos. Hay muchos héroes que son masónicos, no todos los masones son buenos ni todos son malos.
Pues es como en todo, ¿no? Sí, finalmente todos somos seres
tenemos
humanos,
¿no? Un Benito Juárez que es fue un hermano notable, reconocido a nivel internacional. Tenemos un Porfirio Díaz, que también fue masón. Y bueno, usted habla de Calles Obregón, pues si fueron masones, pero la historia los pone en otro contexto.
Sí, bueno, sí. O sea, el ser humano como tal, pues tiene sus...
Claro, sus errores y sus aciertos. Así es, doctor.
Cuando... Ya que se mencionan seres, personajes históricos, y un poco para entrar al tema de la masonería en Durango, cuando uno revisa la historia de Durango, no tenemos desde afuera, insisto, desde afuera de las órdenes masónicas, no tenemos claridad de cuándo empiezan a funcionar aquí en Durango, cuándo se instalan, cuándo empiezan a funcionar, no sé si nos puedan decir un poco de eso, pero lo que sí sabemos es que el primer gobernador de Durango, Santiago Bacortiz, era masón. Sabemos que el segundo gobernador, Francisco de Lorriaga, también era masón. Y sabemos que una gran cantidad de los gobernadores de Durango del siglo XIX eran masones.
Es correcto.
Tengo entendido que de diferentes ritos.
Así es.
Pero que eran masones. Y a todos ellos, de una corriente política liberal, aunque hay algunos que no eran de una corriente política liberal, eran muy conservadores, pero también eran masones, como el caso de Marcelino Castañeda, que también era masón. Todos ellos les va a tocar la coincidencia, o no sé si la coincidencia o el momento histórico, desde 1833 hasta 1857, de la implementación de las leyes de reforma. Y que seguramente, por la afiliación masónica de todos ellos, es que se hace este mito y esta lucha, que en esa época fue una lucha de confrontación real. ¿Cómo nace la masonería en Durango? ¿Desde cuándo está instalada la masonería en Durango?
La masonería oficialmente en Durango se funda en 1923, oficialmente.
¿En 1923? 23. ¿Y todo lo que pasó en el siglo
XIX? Se constituye como la logia, la gran logia de Estado Guadalupe Victoria. Pero aquí los primeros logias que trabajaron bajo auspicios de la logia Benito Juárez del Estado de Coahuila estuvieron la logia Francisco Zarco, la logia Francisco Oarce, y ellas, estas logias empezaron a trabajar, la gran logia del estado de Coahuila, si mal no recuerdo, inició en 1867, la gran logia de Coahuila, y las logias Francisco Zarco y Oarce empiezan a trabajar, son inclusive antes de que se creara como asociación civil la Gran Logia Guadalupe Victoria. Ellos empiezan a trabajar una parte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
¿Y cómo funcionaba antes de esas fechas? Porque estábamos hablando que Santiago Bacortiz era un masón declarado, porque además él lo dijo, porque no lo decían además, o sea, no era común que lo dijeran, pero bueno, Bacortiz sí lo señaló que él era masón. Estamos hablando de 1822, 25 cuando toma el poder, pero 22 cuando en la Cámara de Diputados, a nombre de los masones, defiende la República.
Y eran en ese tiempo, el clero tenía una potestad absoluta sobre todas las autoridades. Entonces estos grupos cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad. Entonces eran seguidos por el clero y los trabajaban en lugares escondidas porque pues estaban excomulgados y eran perseguidos, sí. Y los fustigaban. Entonces es por ello que la masonería se hizo un tanto secreta, discreta en su manera de trabajar, por sus ideas liberales precisamente, que en ese tiempo pues era un dogma, ¿verdad?, que rompían un dogma religioso.
Entonces, podemos pensar que en Durango funcionaron organizaciones secretas.
Así es.
Antes de que se fundara la primera en 1800.
Es correcto, sí, doctor. ¿Sí? Así es afirmativo. Y trabajaban, hubo varios en casas, hubo varios locales, uno de ellos estaba ahí por la calle Juárez, sí, sí, sí. Donde está el periódico de La Voz,
la voz
de
un lado, sí.
Ahí estuvo trabajando un tiempo en la masonería, y en lugares, en domicilios particulares, se improvisaban y trataban sobre esos temas tan importantes, los valores éticos, los valores morales, los valores de libertad, de igualdad, que no había una igualdad, había una desigualdad tremenda en ese tiempo.
Hace antes de entrar al programa, platicábamos con el licenciado Guillermo Hernández, con el muy respetable y gran maestro, de una figura que el profe Guillermo incluso me hizo una broma con ella, que hablábamos de la paramasonería. Y era la primera vez que yo escuchaba esto, y me decía el profe Guillermo que no era nada paranormal, sino era otra cosa la paramasonería. Y en ese sentido le pregunto a don Jesús Medina, ¿qué es la paramasonería? ¿Cómo funciona y qué hacen ustedes?
Bueno, grupos paramasónicos son organizaciones internacionales como Schweiners, que está organizada por puros maestros masones de todo el mundo. Y esta organización es paramasónica porque funciona no dentro de las firmas de la masonería normal. Ellos funcionan aparte. Y la función de los Joiners aquí en Durango y en México y en Estados Unidos se hizo a través de ayudar a niños con problemas, primero fue de poliomielitis y después fue de quemaduras y con problemas de columna vertebral, pie equino aro, paladar hendido, columna bífida, etcétera, ¿no? Hay muchas enfermedades. Entonces se empezaron a juntar cuatro masones en Estados Unidos y de ahí empezó a nacer de lo que consumían en una mesa, en un bar, lo que gastaban, lo fueron dobleteando para ir haciendo un fondo. Y ese fondo se fue haciendo tan grande que ahorita hay 22 hospitales a nivel mundial. Aquí en México hay un hospital en la Ciudad de México donde se atienden todo tipo de enfermedades para niños con problemas y que los niños van gratuitamente a su curación, a su rehabilitación, tanto de prótesis, de su columna. Y ahí se atienden niños de 0 años hasta los 18. No les cuesta ni un 5. Entonces, el grupo paramasónico, que por ejemplo aquí en Durango se llaman Viajeros del Desierto, nosotros nos encargamos de proveerle al padre y a la madre los boletos de ida y vuelta para que vayan a los hospitales. Entonces nosotros hacemos actividades y nos dedicamos a hacer esa fraternidad, esa filantropía de la que habla la masonería.
Las familias, yo no diría los niños, porque finalmente al atender a un niño está atendiendo una familia. ¿Las familias beneficiarias tienen que ser necesariamente masones?
No. Los niños son niños que tienen problemas y viven en un hogar donde no tiene nada que ver con la masonería. Nosotros los invitamos para la rehabilitación. Y el padre y la madre deben de estar de acuerdo para que su niño sean operados y sean rehabilitados en hospitales donde a ellos no les va a costar ni un 5. Nosotros hacemos eventos para que ellos vayan y vengan con boletos pagados. Entonces, a nivel nacional e internacional, todo eso se hace. ¿Cómo se compone esto? Las organizaciones internacionales, a veces hay patrocinadores que dicen, oiga, yo quiero ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Pues mire, económicamente usted puede ayudar para que estos niños puedan viajar, puedan comer algo también, se les puede dar. Y entonces estos niños, así se les hace, pero ellos no saben cuál es el esfuerzo de la asociación Chuainers a nivel mundial. Entonces, las organizaciones internacionales mandan dinero a diferentes hospitales para que tengan médicos especialistas, enfermeras completamente capacitadas y todo el cuadro de un hospital que sean únicamente para que los niños sean atendidos. Entonces, así se hace esta organización paramazónica. Los masones, pues nosotros tenemos nuestras reglas acá adentro, donde nosotros tenemos que asistir, tenemos que pagar una mensualidad, tenemos que estar cooperando con lo que el respetable gran maestro nos pida. Si hay alguna familia que necesita alguna despensa, entonces nosotros todos cooperamos para hacer una despensa, y no solamente a una, a las que se necesiten. Entonces hay hermanos que dicen, oiga, yo vi una persona así y así en tal parte, ¿qué les parece si vamos y la visitamos? Platicamos con ellos, sabemos cuáles son sus necesidades, y de ahí nosotros empezamos a trabajar para cuál es su necesidad, tanto económica como en seres para el hogar. Y así funcionamos en la masonería.
La filantropía o este acto filantrópico se agranda más todavía cuando no lo difunden, porque es atender al beneficiario, al que tiene un problema, sin la foto, aquí estamos.
Así es. Sí, más, ¿no? No, sí, nosotros no figuramos dentro de la fotografía. Nosotros estamos atrás.
Sí, casi todos los filántropos, entre comillas, quieren estar en la foto, aunque no salga que van a beneficiar, ¿verdad? Pero aquí estamos en la foto.
No, estamos atrás, cuidando nuestra identidad, no porque no nos conozcan, sino porque los actores principales son los niños, niños y niñas. Aquí en Durango hemos mandado niños quemados, más de 20 niños. Entonces, el Hospital Shriners de Estados Unidos, en Houston, manda un avión equipado, un jet equipado, como avión ambulancia, y vienen médicos, paramédicos, y vienen a recoger un niño, no solamente en Durango, en toda la República. Y se hace un gasto ahí de $400,000 de un viaje. Entonces, ¿qué se hace? Aquí en Durango hacemos una cooperación, todos los integrantes. A nivel nacional se hace otra cooperación, internacionalmente se hace otra cooperación. Y estamos pendientes de que los niños vayan y vengan y reciban los cuidados que ofrecen los hospitales. Hay niños que han adquirido ya otra mejoría en sus quemaduras. Y en otros aspectos, operaciones muy, muy delicadas también. Entonces los niños van acudiendo a los hospitales, y en la Ciudad de México se adquirió un taller de ortopedia donde se hacen todos los aparatos ortopédicos. Entonces ya no se compran afuera, sino ahí se hacen a la medida, y hay elementos que están trabajando sobre eso, y ya los niños andan en los hospitales, andan corriendo los niños con sus prótesis, ¿no? De aquí de Durango mandamos un niño indígena que un cerdo le mordió la mano, le arrancó la mano. Entonces lo mandamos a México, Y entonces allá le pusieron una prótesis con diferentes centros para que el niño pudiera mover sus... Y así, con dos pinzas él escribe y come y todo, pero ya...
No, pero o sea, está reintegrado de alguna manera, ¿no?
Sí,
sí.
Así es.
Sí, sí. Maestro, ¿alguna pregunta? Ya me acaparé yo toda la primera media hora.
No, solamente también para ampliar lo que es la situación de la filantropía. También la misma respetar la logia simbólica de Guadalupe Victoria tiene a bien lo que es en el ámbito cultural. Y a partir del 2017 hace la apertura de un museo, el museo que anteriormente se llamaba Museo Unes Masonería y posteriormente cambia a lo que es a Museo Unes El Águila Negra, que se encuentra lo que es ahí en calle ¿cómo se llama?
Bruno Martínez
604, sí. Por ahí está nuestro gran amigo Farid, que es el director, pero esto es a través de lo que es un convenio de colaboración con la Universidad de España, sí, que dirige por ahí el doctor Rodríguez.
Juan Manuel Rodríguez.
Rodríguez. Y quien ha tenido bien apoyarnos mucho es su hijo, lo que es Michel Sigismundo Rodríguez González. Entonces, a través de lo que es la gran comisión que me honra y que me asignaron, cada mes tenemos alguna actividad. Entonces, a través de varios temas, conferencias, presentaciones de libros, presentaciones de personajes duranguenses que tienen pinturas, entonces se hace ese tipo de trayectoria.
Ya se me adelantó porque íbamos a hablar en la segunda parte del museo, pero bueno, ya en la segunda parte profundizaremos con el museo.
Perfecto.
Y antes de irnos al corte, gran maestro, ¿cómo seleccionan a los niños para estos trabajos de filantropía? ¿Van y tocan los papás allá a la logia? ¿Ustedes los encuentran? Bueno, me dijeron que a veces los encuentran, ¿verdad? Pero sí. Cuando encontramos un problema con un niño que lo ataca un cerdo allá en la sierra, o sea, ¿cómo encuentran ustedes a estos niños que van a ser beneficiarios?
Estamos organizados, tanto Viajeros del Desierto como la Centenaria Gran Logia Guadalupe Victoria, estamos constituidos como asociaciones civiles. Entonces tenemos un domicilio y una razón social. Entonces cuando una persona requiere de este apoyo, no lo hacen a través de los medios que están en nuestras oficinas. Están hermanos que son médicos, que son abogados, que son contadores. Estamos en todos los ámbitos. Tenemos un colegio de abogados liberales, tenemos un colegio médico de masones. Entonces cuando existen este tipo de situaciones que requieren un apoyo, pues no falta que una persona que no pertenezca a la fraternidad busque el apoyo o lo publiquen en un medio de comunicación y nosotros atendemos esos llamados. Cuando se requiere de donadores de sangre, nosotros somos aportadores, aportamos mucho. Y cuando requieren niños como este tipo de accidentes, como dice mi hermano Chuy Medina, se mueven logísticamente para brindar ese apoyo, porque es gente muy necesitada, gente que no tiene esos recursos para satisfacer los requerimientos de salud. Entonces ahí se les proporcionan los medios. Viajeros del Desierto es una asociación civil, entonces hay oficinas en la Ciudad de México, hay instalaciones aquí. Entonces, pues la información y ahora es, ahorita en esta era de la modernidad, pues se entera uno a minutos o a veces en segundos.
Y acuden ustedes inmediatamente, sí, cuando identifican a alguien que califique, vamos a decir.
Para así es, y por decir los Reiners, hablamos también, refiriéndonos a los niños, los fundadores del movimiento de los Boy Scouts, también fue un maestro masón. Es una asociación paramasónica fundada por masones. El movimiento de 24 horas de Alcohólicos Anónimos también es una asociación fundada por masones.
Lo voy a interrumpir porque vamos a un corte de identificación del canal. Nos pasamos un minuto, perdón, Adriana. Nomás les recordamos que nos llamen por teléfono para obsequiarles estos 6 juguetes que nos amablemente nos trajeron. 618-278-3176 o por Facebook Radio UGED 100.5 FM. Vamos a corte.
El jazz no se explica, se vive. Y en México celebramos el Día Internacional del Jazz con la unión de frecuencias sin precedentes. 9 producciones, un solo pulso desde la red de radios universitarias de México. Panorama del jazz de la Radio UNAM. Vintage Vibes de Radio UDEM. Tiempo de Jazz de Radio de San Luis Potosí. Horizonte del Imer. Solo Jazz de Radio BUAP. Jazz Arquitectónico de Radio Anáhuac. El Sexto Continente y Vibración Azul de Universo 94.9. Jazz, ayer y hoy de Radio UAA. Porque la diversidad es nuestra mejor melodía. En la producción especial, Jazz, un instrumento de paz. Sintoniza esta frecuencia el jueves 30 de abril, de 2 a 4 de la tarde.
Red de Radios Universitarias de México.
Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado. La mayoría estamos del lado de la educación, el salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato, del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía, del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron, del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?
Morena, la esperanza de México.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos. Con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este a más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos. Porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de Radio Cultural Universitaria.
Pues nosotros
platicamos. Regresamos al aire. Aquí nos agarraron platicando yo al maestro. Y bueno, continuamos. Nos acompaña una joven, Lizeth Salazar, de esta nueva generación de... Sí, así que, AJEF, ya me salió. De los AJEF, que ahorita nos explicarás qué son los AJEF, ya nos explicarán de los riders, que son los niños desde pequeños que empiezan a involucrarse. Sí. ¿Tú empezaste desde rider?
No, yo empecé a los 13 años.
Ah, ok.
Entré a la AJEF, sí.
Ok. ¿Y qué hacen en el AJEF?
Bueno, somos una asociación en la que pues entran niños desde los 14 hasta los 21 años. Lo que buscamos es fomentar la fraternidad, también buscamos formar el carácter y pues también buscamos ser mejores ciudadanos y pues aportar algo a la sociedad.
¿Y cómo lo hacen?
Lo hacemos pues trabajando filantrópicamente, también como lo menciona mi hermano Maestro Mazón. Lo hacemos pues aportando, por ejemplo, para el Día del Niño, tratamos de juntar juguetes, ir a escuelas muy pobres y regalarlos a los niños, pues para mínimo, regalarles una sonrisa. También lo hacemos pues ya un poco para nosotros, yendo a museos, nosotros cultivándonos para aportar algo a la sociedad.
¿Desde cuándo entraste tú?
13 años.
A los 13 años, 13 exactamente, años. O sea, en la edad mínima para entrar.
Sí.
Sí. ¿Cada cuánto se reúnen?
Todos los sábados.
Todos los sábados tienen un instructor, tienen un guía, ustedes solos lo hacen. ¿Cómo funciona? Platícanos así, ¿qué se necesita para ingresar a un grupo de estos en primer lugar? Y platícanos así como para motivar a alguien a que entre, si es que califica, ¿verdad?
Bueno, como lo dice mi hermano también, el malamente dicho, el único requisito que se requiere es tener muchas ganas y tener un creer en algo, en un Dios supremo, en el que sea. Como lo dice mi hermano, nosotros no juzgamos ninguna religión, al contrario, lo aceptamos. Y pues es eso, trabajar, que trabajen, nos reunimos los sábados, tocamos temas, hablamos de eso, nos apoyamos entre nosotros y pues somos un pequeño grupito de personas que pues están ahí para apoyarse, están ahí para decir, hermano, estoy aquí contigo y pues para lo que necesites, es para eso.
Voy a regresar con muy respetable el gran hermano, pero gran maestro, perdón, pero siguiendo el mismo tema. Lizeth es una joven mujer. ¿Desde cuándo participan mujeres en la masonería? Sí. Digo, porque uno tenía la idea de que era como el club de Toby.
Sí, bueno, la masonería a nivel internacional se crea institucionalmente en Inglaterra en 1817 con las constituciones de Anderson. De ahí brinca hacia Francia. Y los principios de la masonería, fundada originalmente ya como una asociación, impide el ingreso a las mujeres. Entonces, originalmente los principios con los que se fundaron la masonería fueron solamente para hombres. Pero claro que hemos ido evolucionando y entran ya las mujeres. Tenemos logias femeniles, tenemos mujeres ajefistas, hombres ajefistas, tenemos hermanas, trabajamos en el mismo tiempo, con otros horarios, claro, pero sí mantenemos, somos hermanos, mantenemos los mismos principios de igualdad, de fraternidad, de libertad, pero no está permitido las logias mixtas, que estén mezcladas las mujeres con los hombres. Conseguimos el mismo objeto, los mismos principios, pero nuestra normativa así fue creada. Entonces respetamos el género y participamos en las mismas actividades, pero ellas, como dentro de las logias femeniles, y nosotros en las logias masculinas.
Sí, ¿y desde cuándo aquí en Durango se permite? Yo recuerdo hace, cuando era muy joven, conocía, no voy a decir los nombres, de una amiga cuyo sí. Papá formaba parte de la logia, y ella siempre se quejaba que no la dejaban ir a las tenis, así que no la dejaban entrar y quería acompañarlo. Estaba muy apegada a ella. Y luego de repente ya están, no sé cuándo están, ¿verdad?
Sí, de hecho, la semana pasada fue, ahorita para no mentirle, doctor, fue el festejo número 31, 31 años de una logia femenil
aquí en Durango, en la ciudad de Durango,
sí. Entonces, más o menos aproximadamente tienen las mujeres...
¿En el 94?
Sí, señor. Sí, tienen trabajando. También trabajan bajo un esquema de discreción. A veces hacen acto en eventos, hacen acto de presencia en eventos cívicos, culturales. Y nos enfocamos mucho a ese tipo de participación. En rescatar nuestras tradiciones, en rescatar nuestros principios que nos inculcaron para lo que nos crearon, esta patria llena de libertad, de instituciones que son muy valiosas para seguir progresando. Somos una organización vanguardista.
Sí, totalmente. Y en este sentido, ya hecha la aclaración, y sabiendo que ya tenemos 31 años en Durango con la presencia femenil en las logias, quiero suponer que la JEF también son puras mujeres.
Bueno,
¿o son mixtas?
Es un taller mixto ahorita, sí.
Ok.
Sí, somos mujeres y hombres juntos.
Ok, ¿y la perspectiva tuya es aspirar a entrar a una logia masónica?
En su debido tiempo, sí, claro. Seguir en ese camino.
Obviamente su tiempo, no, todavía no, pero sí aspiras a hacerlo.
Sí, claro.
Hacerlo, ¿sí?
Sí.
¿Qué más nos puedes platicar de la SAJEF?
Bueno, pues lo que ya les comentaba, que somos un grupo de jóvenes que pues buscamos fomentar algo en la sociedad. También es un poco mal dicho que cuando uno dice que es ajefista y que pues el ajefismo es auspiciado por la masonería, te dicen como, ¡ay! eres del satanismo. Es mal dicho que también la masonería es algo satanista, pero claramente no. Entonces, pues sí, también eso que pues somos un grupo que solamente busca aprender, ser mejores personas y pues aspirar a algo más. Sí.
Ahora sí vamos a hablar de museo, maestro. Hablábamos fuera del aire que el museo se llama el Águila Negra. Entonces, le cambió el nombre al Águila Negra porque recuerda justamente al Águila Negra. Y no es el personaje de las películas de cine del mexicano, los del enmascarado del Águila Negra, sino de, a mi juicio, el más grande duranguense que ha tenido la historia de Durango, que es el general Guadalupe Victoria. Creo que es el personaje más destacado, el menos reconocido también, el menos recordado, pero el más destacado en todos los momentos. A lo mejor no tenía rating y no tenía, sus redes sociales eran buenas, ni mucho menos, pero era un personaje, fue un personaje íntegro, el general Guadalupe Victoria. Y el museo lleva el nombre del Águila Negra, que es el seudónimo que utilizó Guadalupe Victoria en toda su guerra de guerrillas. ¿Por qué está dedicado a Guadalupe Victoria? No dedicado, porque tiene muchos temas el museo, pero ¿por qué el Águila Negra?
Bueno, ya lo comentó, pues fue el primer presidente, pero también un gran masón. Y básicamente siempre lo que es la masonería se celebra o se festeja lo que son los aniversarios luctuosos y de nacimiento de Benito Juárez, muy cotidianamente. Pero precisamente lo que es Guadalupe Victoria, ya lo mencionó, está un poquito olvidado, y ese fue uno de los motivos, de tantos motivos, precisamente, que se le haya cambiado el nombre como UNES Masonería al Águila Negra. Se le da un poco más de respaldo sobre la cronología histórica que ha llevado este ilustre personaje, masón también. Entonces, ese es uno de tantos motivos. Lo que es el museo fue a partir más o menos como del 2017, en una visita que también varios de los masones visitan otros, se le conoce como otros orientes, otros estados, otros países. Y dentro de esos viajes, el maestro José de la Holguín y lo que es también Ignacio Salvador Segre Calderón, entre ellos, pues con su punto de vista visionario, y más que nada lo que es el maestro José de la O, de la crónica histórica, pues se animaron a lo que es a hacer lo que es el museo UNES Masonería, en aquel tiempo Masonería, junto con Michel Segismundo también, que es, ellos pusieron lo que es el edificio. Se luchó mucho tiempo, porque ahí lo que es el edificio que ocupa la muy respetable Granología de Estado, Guadalupe Victoria, a un lado está lo que es una escuela primaria. Entonces, se dice que ahorita hay algunos espacios vacíos y se ha luchado para que se dé un espacio ahí para que se ponga, pero no coinciden las opiniones. Entonces, nace precisamente en ese lugar. Nos tocó inaugurarlo, incluso su servidor todavía no tenía el museo allá en Nazas. Varios de los aperos agrícolas y ganaderos me dijo, hay que surtir todo esto, o sea, darlo más que nada un boom para que inicie lo que es el museo. Poco a poco va fluyendo lo que es el museo, la inquietud, el decir, pues, ¿de qué trata? ¿Sí? Entonces, la sociedad va asistiendo. Incluso ya hay un espacio, lo que es un transporte, que pasa precisamente por ahí de los turistas, pasa, los deja y hacen visitas. El museo está compuesto de varias salas. Uno, ahí lo atiende, ya lo mencioné, lo atiende nuestro compañero y gran amigo Farid, que él estuvo como director del Museo Francisco Villa. Ahí, o sea, tiene conocimiento también, además tiene la maestría, creo que en historia o algo así por el estilo. Entonces, una de las salas, precisamente él tiene su colección de fotografía antigua, de vestuario. Se queda uno admirado de la esencia de aquella época del siglo XIX y el siglo XX. Más adelante está otra sala dedicada a la Nelly Campobello, parte también de lo que es Francisco Villa, una sala del cine que muchos desconocemos precisamente ese contexto, y otra sala que está dedicada a lo un poquito más amplia, a lo que es la masonería. Ahí está lo que son las imágenes de todos los que han estado como muy respetables grandes maestros. Sí, están algunas representaciones de lo que es los vestuarios que usan los masones, y ahí se le instruye a la persona que va todo sobre el contenido.
Allí el museo tiene una pieza extraordinaria, de muy gran valor histórico, indiscutible, que yo no sé cómo llegó a la logia, o en qué momento llegó, desde cuándo estaba, que es la banda presidencial del presidente de Guadalupe Victoria. Y la ve uno, pues así ya, con sus años encima, un poco descolorida, porque es normal que el color rojo y el verde se decoloren con el tiempo. Pero estamos hablando de la banda presidencial del primer presidente de México. Y yo creo que esa es una pieza de enorme valía que tienen así ahí. ¿Es propiedad de la logia o es un préstamo?
Nada más, corrijo, no es la banda presidencial, es la banda masónica. Es la banda masónica lo que es.
Pero la que sabe como es la que aparece en sus retratos como presidente.
Dentro de ello no es la banda de, okay, de ahí. Sí, es la banda masónica. Nosotros, bueno, lo que es los masones usan una banda, ¿sí? Junto con su mandil, y es la banda masónica. Creo que tuvo muy, muy atinadamente el maestro José de la O, Ignacio Salvador Cer, Calderón y Ayas Casián Valtierra, precisamente en unificar precisamente criterios para llegar a ese punto, porque lo ofrecieron a varios lugares y se dio la oportunidad. Digo, no hay ninguna oportunidad, comentaron, no hay otra oportunidad para tener nosotros ese espacio. Y creo que es el mayor tesoro que tenemos ahí en lo que es el.
Es un gran tesoro de Durango.
Así es.
No solo de la Amazonía, es un gran tesoro.
A nivel nacional, ¿eh? Sí, a nivel nacional.
El tiempo ya se nos acabó, aunque parezca increíble. Adriana, tenemos. ¿Quiénes se van a llevar estos juguetes?
Pues, escribieron muchos mensajes, pero no preguntan por los juguetes. No. Bien como saludos para los que están en la mesa. Entonces lo que podemos hacer es pasarlos y no sé si nos quieran especificar más tarde vía también Facebook o llamarnos para ver si alguien está interesado en los juguetes, porque me parece que son puros adultos. Entonces, si gusta, mientras se los paso así de
sí, rapidito. Por favor, sí, por
está,
favor.
Por ejemplo, Adri Blackjoff, que me parece que es Adriel Borja, que manda saludos a todos, manda felicitar mucho a Liz también, que excelente trabajo.
Gracias.
También tenemos a Megan Sofía, que también por ahí manda afectuosos saludos a Liz. Tenemos gracias a Luis Reyes, que nunca falta por aquí, nunca presente falta también. A Verónica, a la señora Verónica Barbosa, que también por acá nos manda saludos, siempre presente también. A Monse Archundia Ramírez, que manda por ahí saluditos a Liz. A Fabiola Díaz.
Traía porra.
Sí, de hecho sí. A Luis Enrique Guerrero, que manda saludos a mis HH, no sé qué signifiquen, pero supongo que para ustedes tiene algún significado. A Porcas de Jack, que también manda H Guía de Luces del Mañana, la amo. Y Michelle Sagismundo también por acá manda aplausos. Monse Archundia por aquí también presente, ya la había mencionado. Ángel Hernández, que manda un gran reconocimiento a los hermanos y saludos, por supuesto. Y Marco A. Blackshawk, que manda saludos a los representantes de la Centenaria Gran Logia del Estado de Durango. Y me parece, aquí tenemos también a Mike en Inahualpa, que manda saludos y bendiciones a los que están en la mesa y excelente programa. Entonces sería como todos ahí en general los
bueno,
que hay.
Bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a pedir, si te parece, Adriana, que se comuniquen, los 6 primeros de ellos, de esta lista, que se comuniquen al teléfono, al 278-3176, les obsequiamos uno de estos juguetes.
Claro que sí.
Ya, bueno, llevar aquí la radio la lista, y cuando lo rebase, pues ya le dirán, ya están distribuidos, ¿no? Pues un último comentario, muy respetable, gran maestro. Sí. Un último comentario, nada más usted.
Sí, brevísimo. Pues, agradecer sobre todo la invitación a usted, doctor. Es un tema que ya no deja de ser tabú. Estudiamos, nos dedicamos al estudio, a la construcción de nuestro templo interior, para poder reflejar ese conocimiento que obtenemos en beneficio de nuestro entorno, ya sea familiar, social, de cualquier tipo, a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, participamos de manera proactiva. Somos unos ciudadanos de bien que nos dedicamos sobre todo a eso, al estudio.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos que nos acompañaron en el estudio, y los esperamos aquí el próximo martes en otro programa más de Ciudad Paloma.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.